Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, pleno en la Asamblea de Madrid. El debate se centra ahora en la saturación de las urgencias hospitalarias. La oposición acusa de falta de planificación y el consejero defiende la gestión en ese ámbito. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. El diputado socialista José Manuel Freire ha asegurado que el colapso en urgencias no se debe a un tema estacional, como ha dicho la presidenta Cristina Cifuentes, y ha pedido al gobierno regional que busque soluciones. Respondía a estas críticas el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, que ha calificado el sistema de urgencias de excelente, aunque mejorable. Escuchamos a ambos.
Consejero, este es serio. No se trata de un plan de gripe. Es un problema sistémico del sistema. Es de verano, es de invierno, es principio de mes y final de mes. Y esto exige, están pasando cosas, señor consejero, que exige que el gobierno pregunte qué es lo que está pasando.
Usted sabe que cualquier hospital puede vivir un momento puntual. Hubo un cambio brusco de temperatura. Claro que la presidenta ha dicho que gripe. Por supuesto que dije yo que resfriado. Todo se va uniendo. Le voy a dar un dato, no se preocupe. Va a tener usted los datos. Pero bueno, hombre, yo creo sinceramente que usted, además de criticar, que lo hace muy bien, pues debe de hacerlo de forma constructiva.
Está a punto de terminar el control y el pleno va a continuar con la toma en consideración de una proposición de ley de Ciudadanos para ordenar el ejercicio de las profesiones del deporte.
Gracias, Eva. 14 personas, integrantes de una banda organizada, han sido detenidas en Madrid, Alicante y Villena por introducir en España más de 400 kilos de cocaína gracias a una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. A los detenidos, con edades comprendidas entre los 19 y los 57 años, se les imputan delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los arrestados tenían un entramado de empresas con el que importaban la droga oculta en maquinaria pesada desde Ecuador y después la trasladaban hasta una nave situada en Madrid, en la que despiezaban las máquinas para extraer la droga. Portavoz de policía.
La organización aprovechaba el envío de maquinaria pesada para moldear plásticos que estaba provista de un sistema de ocultamiento localizado en la puerta de cierre principal, donde, tras retirar el depósito del aceite, introducían la cocaína. En este compartimento de difícil acceso, los agentes hallaron un total de 402 paquetes en forma cilíndrica y con un peso aproximado de 1.100 gramos cada uno, que a su vez contenían una sustancia blanquecina y compacta que, tras ser sometida al reactivo de narcóticos, dio como resultado positivo la cocaína.
Llamamiento a la solidaridad. El Hospital Santa Cristina acoge hoy y mañana una maratón de donación de sangre con el lema Así de sencillo, donar sangre salva vidas. Es la séptima edición de esta colecta solidaria que tiene como reto superar las 120 donaciones de la última convocatoria. Marilu Simón es la responsable del Banco de Sangre del hospital.
Como los pacientes tienen todos los grupos son necesarios. Eso es la primera idea importante que hay que tener. Sí es cierto que hemos tenido durante unos días en la comunidad una necesidad especial de cero y A, pero bueno, realmente que nadie piense que su grupo es más o menos importante. Todos son importantes y muy necesarios.
Y en economía, la bolsa vive hoy una nueva jornada marcada por una nueva subasta de deuda y por la reunión del Banco Central Europeo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Y en lo que se espera la llegada de esa reunión del BCE y sobre todo de la rueda de prensa de su presidente Mario Draghi, el IBEX 35 está cotizando de momento con una subida, un rebote moderado del 0,75% que le permite alcanzar el entorno de los 8.350 puntos. No se espera ninguna actuación por parte del BCE, pero sí algún tipo de palabras de Mario Draghi que anticipen nuevos movimientos en los próximos meses de la máxima institución europea en materia monetaria. En cuanto a la subasta de deuda, ha repuntado ligeramente la rentabilidad tanto de los bonos a 3 años como de las obligaciones a 15, algo lógico teniendo en cuenta las últimas subidas de la prima de riesgo, aunque ahora mismo está cotizando a la baja y situándose en el entorno de los 124 puntos básicos. En cuanto a los valores, Bankinter continúa liderando el selectivo gracias a sus resultados de 2015, lo hace con una subida del 4,85% y en el lado contrario Gamesa es la peor compañía con una caída del 3,90%.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. Afortunadamente se recupera la normalidad en la carretera de Burgos, en la A1 no hay incidencias en ese punto, en San Sebastián de los Reyes, y en el resto hablamos de tranquilidad. Todavía hay niebla en numerosos puntos de Madrid, circulen con mucho cuidado, se la pueden encontrar en cualquier zona, es todo.
Completamos la información del tráfico en el interior de la ciudad. Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la situación en la ciudad es muy tranquila. Le recordamos, eso sí, por un lado la celebración de Fitur podía afectar a los conductores en la salida por la Avenida América hacia la carretera de Barcelona. Tráfico algo más intenso en la zona centro y en el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, así como también destacamos unas obras que se llevan a cabo en la Avenida de la Albufera. En sentido centro, antes de alcanzar el puente de Vallecas, está cortado el carril derecho.
Es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía, esto es Hoy en Madrid, estamos en Onda Madrid, que nadie se nos despiste. Ahí está Rodrigo, ese ejemplo de oyente que nos escucha desde la manga del Mar Menor, sí, hoy. O que veas desde Talavera de la Reina.
Es que a través de internet se nos puede escuchar en cualquier lugar, www.ondamadrid.es, ahí estamos, para escucharnos en directo o también la opción de escuchar los podcasts, pues porque a lo mejor os viene mejor escucharnos a las 6 de la tarde, qué sé yo, las dos posibilidades.
Hoy hemos tenido una entrevista con Ángel Pérez muy interesante, por cierto, yo la recomiendo.
Ya dice, está cosas
muy, dice cosas muy sensatas, yo creo. En este momento en el que la insensatez parece que campa a sus anchas por el mundo. Bueno, que vamos a otra cosa, a la cocina.
Pues a la cocina, bueno, dentro de nada nos vamos a acercar al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, que tenemos ahí la figura del Remedios Mayores, que estoy yo muy interesada en saber qué es lo que hacen. Pero bien es cierto que también vamos a cocinar y que en el día de hoy lo vamos a hacer además por partida doble, y es que vamos a saludar a Álvaro Castellanos y a Iván Morales, los dos socios, los dos responsables de muchísimos negocios, qué barbaridad, entre ellos, de la Taberna Arzábal. Hoy la cosa va de croquetas, así que muy pendientes todos aquellos que seáis fans de esta delicia culinaria, que a mí al menos me lo parece. Y nuestra unidad móvil con María José Francisco está ya pensando en el Día de los Enamorados.
¿Qué pasa?
En el Día de San Valentín.
¿Se encuentra un poco falta de cariño o algo, María José? ¿La cuidamos bien?
Sí, yo creo que sí, pero esto más irá con el señor Francisco, digo yo.
¿Señor Francisco a lo mejor la tiene descuidada?
No lo sé. Yo solo digo que el señor Francisco esté pendiente y esté escuchando, porque ya para celebrar el Día de los Enamorados se nos va a un taller de tallado de joyas, por aquello de que un diamante es para siempre.
Yo me voy a la Matanza del Cerdo.
¿Para celebrar San Valentín?
De Guijuelo. Me han nombrado matancera mayor.
A ver,
voy a presumir yo mucho de esto, y hablaremos además con los responsables de la denominación de origen del jamón de Guijuelo. Lo haremos un poquito más cerca del día. Pero es que este año es el día 14 de febrero.
Es el día 14 de febrero.
Sí.
El día de San Valentín.
Sí.
Oye, también es verdad que muchas veces a las parejas las ganamos por el estómago y todo lo que tiene que ver con Guijuelo es una auténtica maravilla. Así que, mira, yo qué quieras que te diga.
Pues mira, me sacaron una foto con el cuchillo de el blusón, quiero decir, y un corazón.
Un corazón, claro que sí. ¿Qué casi prefiero yo, unos ibéricos a un diamante?
Pues mira, puesto a enamorarte, no sé yo, ¿eh? Un jamón.
Por eso te digo.
No es para siempre, va a ser para un
ratito
muy pequeño porque se acaba,
pero
oye,
bueno está.
No se le hace asco al jamón.
No.
Nunca.
Y no estás preocupado si te lo roban, si no te lo roban.
No, además el jamón va en nuestro ADN.
Sí.
O sea, tú vas con un bocadillo de jamón por la vida. y da exactamente igual donde te metas. O sea, tú te montas en un avión, en business, uh-huh. ¿eh? Y sacan ahí unos platos de última cocina, todos los allí, los que van los extranjeros, con unos platos, y tú sacas un bocata de jamón del bolso
y se dan todas
y eres la envidia de toda la primera clase de, ¿sí? del avión. Esto es
comprobado.
Como te lo cuento.
Vamos, sacas un comprobado.
Hombre, te sacas ahí un jamoncito, es otra cosa.
Con esa beta, sí.
Esto es otra cosa.
Blanquita.
No tiene nada que ver.
Yo ya solo quiero comer un poco de jamón, no sé si me apetece hablar. Venga, sí, voy a seguir hablando porque también es importantísimo que precisamente, mira, ese jamoncito nos puede venir muy bien para la fiesta que vamos a montar en esta casa, en Onda Madrid, porque, atención, en el día de hoy, 21 de enero, estamos de fiesta, de celebración, ese mítico programa El Paso de Manolo Calderón cumple 30 años.
Pero bueno, ¿y es hoy?
Es hoy, y por eso esta misma noche tenemos concierto, fiesta en Gruta 77 a partir de las 9 de la noche que se abrirán las puertas. Luego viene Manolo y te lo cuenta todo.
¿A mí no me ha invitado?
Bueno, es porque va a invitarte ahora.
Pues bueno.
A invitarte ahora, pues yo me he adelantado.
A mí se me avisa con tiempo.
A ver, estas cosas son
¿qué
las...
¿Qué me pongo?
Hombre, pues ¿cómo
me,
siempre
me,
monísima,
me peino?
No te preocupes.
¿Qué hago?
A ver, lo importante es vivir el momento.
Sí, sí.
Es vivir el momento, no hay que preocuparse tanto del resto. Tú ve a Gruta 77, disfruta, y además a partir de las 9 se abren las puertas, pero que me ha dicho Manolo que podemos llegar un poquito más tarde porque la idea es que se vaya caldeando el ambiente antes de que empiece ese concierto.
¿Hay canapés?
Luego te lo cuenta todo.
Es que si hay canapés, mejor llegar antes. Antes que el resto, quiero decir. Y apuesto, podéis, como sois amigos, podéis llegar más tarde. Pues no. Como si los amigos podéis veniros primero.
Mira, te va a decir que si quieres llevarlos, que los lleves.
Está bien,
los canapés. Luego hay que compartirlos.
Los canapés, ya, me lo estaba imaginando.
En fin, que además de hablarnos de ese concierto y de esos 30 años de ese programa de El Paso, bueno, pues va a hacer un repasito por todos los conciertos, todas las citas con la música en directo que vamos a tener precisamente en nuestro Madrid durante esta semana.
Muy bien, pues nada, me voy al archivo.
Sí, ¿yo me puedo quedar contigo?
Pues sí.
Venga, vale.
¿Por qué no? Claro.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues lo dicho, nos trasladamos hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid para husmear hoy, con el permiso de Nieves Sobrino, que es la directora y que es muy buena con nosotros, en Instrumental Médico.
Sí, porque
¿cómo
hoy
es esto?
Hoy vamos a unir la sección del archivo con lo de mirarnos el ombligo y vamos a hacer una mezcla, vamos a agitar el cóctel y nos va a salir una auténtica maravilla, porque resulta que hemos encontrado en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid una serie de inventarios de instrumental médico y de cirugía de la Sala de San Carlos del Hospital General de Madrid, documentos que datan del siglo XVIII, entre lo que nos encontramos, oye, pues, por ejemplo, nombres de instrumental médico, a saber, máquina fumigatoria, el sacabalas, las tenazas para enlazar arterias, los árboles de trépano, que son nombres así un poco llamativos, que no tenemos muy claro qué es lo que se puede hacer con ellos.
Hombre,
pero
con un sacabalas parece que es bastante obvio, pero en fin, si quieres tú darle alguna utilidad que yo desconozco.
Pero sí, si es que luego he leído
que no sé más qué hacer con un trépano, bueno, pero claro, con un sacabalas.
Sí, pero luego tiene ese nombre tan sugerente y luego te pone entre paréntesis pinzas, que es como mucho más soso. Que a lo mejor se ha quedado con ese nombre y luego al final no servía para sacar balas.
No,
que yo no,
mira,
lo sé.
Que esto lo sabe Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, buenos días.
Muy buenos días.
Sácanos de dudas.
¿Cómo estáis?
El sacabalas sacaba balas, ¿no?
El sacabalas, en teoría, sí, viene
vale.
su nombre porque es un instrumento que por lo visto se utiliza para sacar las balas de las escopetas, de las pistolas o de las armas de fuego. Pero luego la cuestión está en saber por qué se trasladó o se traspasó ese nombre a un instrumento quirúrgico que era simplemente unas pinzas, solamente que sus extremos terminan en forma de cuchara. Entonces, digamos que para acceder a determinadas partes del cuerpo humano en algunas operaciones necesitaban que tuvieran esa forma peculiar y bueno, se le dio el mismo nombre que se utilizaba en las armas de fuego.
Pero estas ya no sacaban ni balas ni nada.
No. Estas curaban. Digamos que estas lo único que hacían era, pues bueno, cicatrizar, unir, coser y bueno, recolocar las cositas que tenemos todos por ahí dentro para ponernos buenos.
Oye, Nieves, antes de hablar de esos instrumentos y de las enfermedades que se recogen en este documento, háblanos un poco del propio documento.
A ver, el documento en sí yo creo que es uno de los más espectaculares que tenemos aquí, tanto que incluso ha sido publicado en algunos libros y se ha hecho referencia a ellos, porque realmente estos inventarios son fundamentales para la historia de la medicina y de la cirugía. Todos aquellos médicos o investigadores o curiosos que quieran conocer cómo ha ido evolucionando nuestras prácticas quirúrgicas tienen que venir al documento para poder conocerlo. Como muy bien habéis dicho, son unos inventarios de los años 1787 y 1788, y lo que nos recogen es el material médico y quirúrgico que tenía a su cargo un señor que se llamaba Pedro Blázquez y que tenía un cargo cuanto menos curioso. Era el Remedios Mayores de la Sala de San Carlos del Hospital General, que como ya sabéis, porque muchas veces ya hemos hablado de ello, era el hospital que estaba situado aquí en Atocha, muy cerquita, en una zona muy céntrica. Bueno, ¿qué era el Remedios Mayores?
Exacto, y si había un Remedios Mayores, ¿habría un Remedios Menores?
No lo había. Vamos a ver, digamos que había como una especie de escalafón dentro del personal médico y cirujano del hospital. Entonces, el cargo más bajito era el de practicante, que no es el practicante tal y como nosotros lo entendemos ahora, esa persona que nos pone una inyección y demás. No, el practicante era la persona que estaba haciendo prácticas, que entraba en el hospital, que se educaba en la escuela del hospital y al que se le asignaba un maestro, normalmente un médico. Entonces, a partir de ahí, que digamos que era el cargo más pequeñito, el practicante podía ir ascendiendo a medida que iba avanzando en sus estudios y en sus conocimientos, se le iba asignando a una sala concreta dentro del hospital y desde ahí podía llegar al cargo de Remedios Mayores, que digamos que era el último punto antes de ser médico o antes de ser ya cirujano propiamente dicho.
Y el Remedios Mayores organizaba un poco, ¿no?
El Remedios Mayores tenía a su cargo muchísimas cosas y efectivamente tenía una función organizativa muy grande. Por ejemplo, os cuento, se levantaba a las 4 de la mañana en verano y a las 5 de la mañana en invierno para preparar todo lo necesario para la visita de los médicos y de los cirujanos. Nosotros ahora estamos muy acostumbrados a lo típico, cuando desgraciadamente tenemos a alguien en el hospital, no, es que estoy esperando a que pase el médico. Bueno, pues esto es una costumbre que viene ya de muy antiguo, de hace muchos siglos. Los médicos, los cirujanos, solían hacer varias visitas al día, generalmente dos, una por la mañana, a primera hora de la mañana, y una pues en torno a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, el Remedios Mayores se tenía que encargar de que estas personas lo tuvieran todo preparado, todo organizado, para que cuando llegaran únicamente tuvieran que ver el enfermo y ver un poco la evolución que estaba llevando. Importantísimo, repartía los remedios a los practicantes que estaban por debajo de ellos, es decir, las curas que los médicos determinaban para cada paciente se asignaban a un practicante que era el responsable de dárselo a esa persona. ¿Qué pasa con los remedios más delicados? Pues personas que tenían enfermedades concretas o enfermedades, bueno, un poco más especiales, pues que también tenía que ver a qué persona se lo asignaba, porque no todo el mundo tenía la misma habilidad, por decirlo, o la misma destreza.
Eso está bien. Por lo menos, si yo estoy muy malito, que el que me atienda sea el practicante que más ojo tiene.
Exactamente, y que más experiencia tiene, porque a lo mejor uno no sabe todavía hacerte, no sé, un cosido, por decirlo de alguna manera, pero sí sabe hacer otra cosa bastante bien. Importante también, vigilaba que se hicieran las camas por la mañana, para que todos los pacientes tuvieran unas mínimas condiciones higiénicas. Vigilaba también que se pasara el recetario. Esto era importante por un motivo. En el Hospital General, la mayoría de las personas que estaban allí ingresadas eran personas pobres, personas sin medios económicos. Por lo tanto, era función del Remedio Mayores asegurarse que cualquier persona, independientemente de la condición económica que tuviera, recibiera la cura o el remedio que necesitaba para mejorar su salud. Vigilaba también que el practicante de guardia que había estado por la noche realmente hubiera hecho lo que tenía que hacer y hubiera vigilado que la evolución de los enfermos durante el periodo nocturno era el adecuado. Escribía todo lo que el médico iba diciendo en su visita para que luego quedara recogido y, lo más importante también, se cuidaba de que todo el instrumental médico y quirúrgico estuviera adecuadamente preparado. Y ahí es donde entramos ya de lleno en nuestro documento. Por eso, ellos tenían como obligación hacer el inventario de los instrumentos que tenían a su cargo, para que realmente se pudiera comprobar que no faltaba ninguno. Si faltaba alguno, pues indagar qué había pasado con ese instrumento, que probablemente se había traspapelado o estaba en otra sala del hospital, y que en cualquier circunstancia un médico o un cirujano tuviera a mano este instrumental, pues para poder hacer su trabajo.
Bueno, ya hemos dado algunos nombres de algunos de esos instrumentos que utilizaban los médicos de la época. Mencionaba Belén la máquina fumigatoria, el sacabalas, pero luego hay algunos que tienen pulicán. ¿Pero esto qué es, un pulicán?
Bueno, vamos a ver. El pulicán es una pieza, es una especie de gancho que servía para sacar los dientes, para hacer intervenciones bucales. Fijaros qué bonito. Luego tenemos... Sí, da un poco de repelús lo de los dentistas, en fin, como que nos pone a todos un poquito así. Luego están, por ejemplo, los cauterios, que servían, eran piezas pequeñitas que servían para cauterizar, para quemar o para destruir tejidos, pero un poco con el fin de que pudieran cicatrizar. Los árboles de trépano, pues era una especie de taladro, pero manual, para poder perforar el hueso, especialmente el hueso del cráneo.
Era como un berbiquí, me imagino, ¿no?
Algo así, sí, parecido. De hecho, yo creo que si algunos son seguidores de series tipo CSI, sin querer dar publicidad, que vemos muchas veces máquinas donde se rompen los huesos craneales y demás, esta es la versión avanzada. La versión antigua del siglo XVIII, pues era un taladro manual en el que alguien tenía que ir a mano perforando durante mucho tiempo, porque los huesos son duros, y especialmente los de la cabeza también.
Claro, claro.
La máquina fumigatoria, importantísima, porque con ello fumigaban las salas donde estaban los pacientes y las salas donde se iban a hacer la cirugía. Ya. Con lo cual, para evitar que, pues para evitar infecciones y que, bueno, el enfermo no empeorara con cosas que no tenía y que podía coger. Luego había cantidad de cuchillos de todos los tipos, de todos los tamaños. Los había corvos, los había rectos, el sacabalas, los bisturíes, las tenazas para enlazar arterias. Y luego a mí me ha llamado mucho la atención porque tienen muchísima clase de tenazas que definen haciendo asociaciones con los picos de los animales. Os cuento. Sí, hay tenazas en forma de pico de cuervo, es decir, convexas, y con el pico un poquito hacia abajo. Pero luego también, por ejemplo, hay tenazas en pico de grulla, que son al revés, tenazas muy largas y que acaban con el pico totalmente rectos. Además, cosas muy curiosas. Pues tenemos para la operación de vejiga, algalias.
¿Y eso qué son? ¿Algalias?
Eso, pues eso es como un instrumento relativamente pequeño, corvo, y que tiene agujeros en los extremos.
¿Y esto para qué era? ¿Qué pues hacían en la vejiga?
No lo sabemos porque el documento no lo detalla. Y mira que lo he buscado, pero no he conseguido encontrar más información para poder darlo.
Pues yo casi que lo agradezco, fíjate, porque esto es un instrumento. No sé yo, esto agradable no debe ser.
Y luego, sabemos también, gracias a este documento, qué tipos de operaciones se hacían en aquel momento. Por ejemplo, operaciones de bubonocele.
¿Y eso qué es?
Que dicho así parece una cosa muy rimbombante, pero luego es algo tan sencillo como una operación de hernia.
Hay más fácil, sí.
Muchísimo más fácil. Sabemos que se hacían ya en ese momento operaciones de cataratas. Sabemos que se hacían litotomías, que son litotomías, una cosa muy raro. Pues esto es una extracción de un cálculo, muchísimo más sencillo también. Tenemos también detalladas las operaciones, las intervenciones que se hacían en partos, tanto en partos normales como en lo que ellos llaman partos, pero que en realidad serían abortos terapéuticos, es decir, cuando los fetos desgraciadamente han muerto dentro de la madre y tenían que operarlas para poder sacarlos. Sabemos que hacían trepanaciones y sabemos que hacían una operación que ellos llamaban zaratán, que desgraciadamente es una operación, una intervención de cáncer de pecho.
O sea, que fijaros, el 18, claro, en el 18, y ya hay referencias.
Efectivamente, por eso es tan importante este documento, porque realmente nos está diciendo cuántas cosas se hacían ya hace 200 años que nosotros pensamos que son como muy recientes, como muy modernas.
Es verdad.
y sin embargo, fijaros la cantidad de tiempo que llevan, y os aseguro que muchas de ellas tienen todavía mucha más antigüedad. Casi que podemos hablar de operaciones en el siglo XVI y XVII, pues bueno, bastante bastante importantes.
Oye, bueno, ya se habla que los egipcios, sí, los antiguos egipcios hacían trepanaciones, sí, de cráneo, ¿no?
Efectivamente,
o sea que,
efectivamente. Y también los indios mayas, los aztecas, han encontrado operaciones, bueno, tremendamente delicadas, que casi ahora nos echaríamos a las manos de pensar cómo podían hacerlo con los medios que tenían en aquel momento.
Que a mí me queda solo una duda y hay una curiosidad. Uh-huh. Si, bueno, pues casi todos los que estaban en el hospital eran remedios, practicantes y remedios mayores, luego ya cuando uno llegaba a médico, ¿cómo se le llamaba? ¿Médico o no? También tenemos un cambio.
Había un cambio. Los médicos son nombrados en el inventario con la palabra monsieur. En francés.
Qué fino.
Sí, muy fino, efectivamente.
Para diferenciar, claro.
Exactamente. Entonces, queda muy claro, además, porque luego cada médico tenía como unas cajas de instrumentos que eran suyas. Entonces, el documento es muy curioso porque te dice, en una caja negra que está forrada de terciopelo de color verde, que pertenece a Monsieur González, aparece tal instrumental. En una caja verde que está puesta sobre la estantería de no sé qué, que pertenece a Monsieur Pepito Gómez, está este otro instrumental. Entonces, el documento realmente es precioso porque nos va detallando qué cosas tenía cada uno de los médicos, y probablemente ese instrumental también está en relación directa con la especialización que tenía cada doctor.
Claro, como es lógico, por otro lado. Claro. Bueno, cualquiera que quiera ver este documento tan interesante, tan curioso, que se guarda en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, pues ya sabe que lo tiene muy fácil. Va hasta la calle Ramírez de Prado número 3. Ahí toca la puerta. No sé si hay que tocar la puerta o no. Esta puerta está abierta de par en par. Entra por allí y ahí estará, como siempre, Nieves Sobrino y todo ese equipo dispuestos a facilitarnos mucho la vida para que podamos conocer estos documentos que Nieves nos trae cada semana hasta hoy en Madrid. Nieves, que es una gozada tenerte, de verdad.
Para mí también estar con vosotras este ratito. Aquí os esperamos a todos. Que paso lista.
Muy bien, luego. Estupendo. Hasta la semana que viene,
hasta
Nieves.
Hasta la semana que
adiós.
Viene. Un abrazo, adiós.
Se levanta cómodo, tiro frente a la canasta. Dos, 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 canastón.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Barcelona en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vayámonos a la cocina, Sergio. Venga. Martín Romo.
Y vamos,
muy
a, vamos, a, vamos a compartir a fogones con dos tipos que se empeñaron.
No, dos tipos.
Son
pero
dos
que,
tipos, sí.
¿Qué familiaridad es
porque
esta?
Son muy majetes. Ah, sí. Son dos tipos que se empeñaron hace unos añitos, no tantos, en que nos fuésemos de vinitos y de buenas tapas al ladito del Parque del Retiro. Son Iván Morales y Álvaro Castellanos, que además de poner todo su empeño en que disfrutemos del sentido del gusto, ellos han demostrado que tienen sentido del olfato en esto de los gastronegocios. Montaron su taberna, Arzábal, para llevar la gastronomía de producto de mercado, como las croquetas de ibéricos, a todos los públicos.
Oh, bueno, croquetas de ibéricos,
a todos no, a los que conseguían mesita, que poco a poco lo de conseguir mesa se fue cotizando. Un pequeño local, así empezó todo, luego fueron dando grandes pasos. Taberna en la calle Menéndez Pelayo 13 y ahora también están en el Museo Reina Sofía.
Mira, qué bien. ¿Cuál será el siguiente paso que den?
No lo sé.
Bueno, se lo vamos a preguntar. Iván Morales y Álvaro Castellanos, buenos días. A ver, ¿con quién hemos ido?
Se nos ha ido ahí la conexión un poquito. Yo tengo los dos, en principio, escuchándonos y hablándonos. Lo que pasa es que no sé si falla la comunicación.
A ver, ¿nos oís bien?
Sí, ahora sí.
Te vimos. ¿Quién eres, Iván o Álvaro?
Álvaro, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Que estaba preguntando yo, como estaba diciendo Sergio, esto de cómo estaba contando un poco vuestra historia, cómo empezasteis con esa pequeña taberna y cómo habéis ido prosperando. Y me estaba preguntando yo, ¿cuál será el siguiente paso que den Iván y Álvaro?
Pues la verdad que en eso estamos. Estamos dando vueltas a muchas cosas, pero yo creo que este año 2016 lo que la empresa necesita es asentar los restaurantes, que nos dé tiempo a estar más en ellos, que los clientes nos vean más y buscar materias primas de donde no las hay y buscar producto, intentar dar una vuelta a la taberna y seguir creciendo en eso. Es verdad que Iván, que lo tengo aquí a mi lado, que ahora hablará, es ambicioso y no para de ponerme loca la cabeza con formas, modelos de negocio y nuevas cosas que le vienen siempre. Pero bueno, ahí estamos.
Pero eso es bueno un equipo, es decir, uno piensa y el otro ejecuta.
Sí, claro. O el otro va frenando, va poniendo los pies sobre la tierra.
Un poco de contraste, ¿no?
Creo que somos demasiado inquietos.
Eso bueno, es Iván, ¿no?
Esto es Iván. Bueno, oye
pero
Iván,
está bien, ¿no?
Que Álvaro te estaba echando la culpa a ti de la inquietud esta, ¿eh? No te creas.
Hincha, oye, que hay que hacer algo, que esta semana estamos demasiado tranquilos, me dice.
No, o sea, y entonces vosotros decís, bueno, pues entonces venga, abrimos otro restaurante.
Abrimos otra locura.
Estamos un poco aburridos, vamos a abrir otro más.
Abrir otro.
Oye, ahora hablando ya un poquito más en serio, realmente es un éxito, ¿eh? Es decir, abrir nuevos negocios de restauración en una ciudad como Madrid, donde parece que ya está absolutamente todo el mercado copado, es arriesgarse y mucho, y además hay que ser muy bueno para poner un local y luego otro y luego otro y luego otro
fidelizar
en 9 años, ¿no?
Porque es fácil, ¿no? Que se abra el negocio, que tengan un poco de repercusión, que cuenten o que empiece a funcionar el boca a boca y la gente vaya un poquito para husmear, cotillar y probar, pero que luego eso se vaya fidelizando, ¿no? Que el público vaya volviendo, ¿no?
Bien, claro, llevamos 7 años absolutamente frenéticos de no parar un solo día, de estar todo el día pensando y cuidando e intentando crecer, dando pasos que entendemos que también son lógicos y que en un momento dado ha sido casi un poco demanda del público que teníamos. No teníamos espacio para, lo que decías al principio, para asumir todo el público que nos venía, y luego ha habido cosas que nos han ido llegando, como el Museo Reina Sofía, que para nosotros es una pasada, orgullosísimos de estar en un museo nacional dando la gastronomía que nosotros defendemos, ¿no?
No, hombre, tienes una gastronomía a lo mejor más artística, no sé. ¿Habéis hecho un menú, una comida especial,
carta,
pensando un poco en el entorno del Reina Sofía?
Bueno, nosotros en principio de lo que defendemos casi es la marca España, ¿no? Con lo que nosotros hacemos. Somos contadores de historias, del hortelano que tiene su huertito y hace un tomate estupendo, del recolector de setas, del que nos trae las cerezas cuando es temporada, del que tiene una pequeña plantación de guisante y nos trae el guisante lágrima espectacular, o del que caza 10 perdices, ¿no? Entonces, yo creo que eso en sí mismo, llevado al plato, es artístico. Entonces, es un poco lo que defendemos, esa gastronomía de producto muy, muy cercana. Y para el tipo de público de un museo como puede ser el Reina Sofía, es fantástico.
Bueno, yo estoy convencida, esto no lo reconocerá la gente, pero yo estoy convencida que habrá gente que prefiera una croqueta de Álvaro y de Iván que ver, en fin, la sala de no sé quién. No sé.
Sí, o sea, a lo mejor entiende más el concepto, ¿no?
Seguramente. Oye, ya nos decías, cocina eligiendo muy bien la materia prima, una materia prima muy seleccionada, y luego me llama la atención, muy poco manipulada, lo mínimo que se pueda, ¿no?
Bueno, intentamos que nuestra cocina sea honesta y que el cliente identifique muy bien lo que hay en el plato, cómo lo elaboramos y sobre todo los sabores, ¿no? Que si pones una cigala, que sepa cigala, si la merluza es buena, que sepa merluza, y que la alcachofa en temporada sea un disparate en la boca de rica que está y que nos recuerde a esa alcachofa que comemos en Navarra, que es una maravilla. Nosotros defendemos la honestidad y defendemos la temporalidad del producto, y eso nos hace que nuestros platos tengan sabor, tengan sentido, ¿no? Y esa es la línea que nosotros trabajamos en todos nuestros restaurantes.
Estoy aquí, mientras os escuchamos hablar, estoy yo aquí distraída, ¿eh? Porque, madre mía, patatas a la importancia con colas de cigalitas, por Dios. Yo cómo no he probado esto todavía, no me lo puedo creer. ¿Esto existe?
Pues existe, y además es uno de los platos que fíjate, nosotros cambiamos mucho la carta, es una carta muy viva, que del mercado, de lo que comentaba Iván, de lo que nos trae el pescadero, lo que nos trae el hortelano, el setero, pues este es uno de los platos que no nos dejan quitarlo. Vamos a tener una patata de importancia en temporada con setas, dependiendo de la temporada, o con níscalos, con amanita hacíamos y algo con boletus, y un día se nos terminaron y empezamos a hacerla con unas cigalas que trabajábamos para hacer un arroz y con un fondo de cigala, y empezó a gustar tanto que es imposible, el día que la quitamos de la carta termina la gente diciendo, no, queremos la patata a la importancia. Al final hemos decidido no quitarla y que sea uno de los clásicos que están en las cartas de los restaurantes.
Bueno, hay un carpaccio aquí de amanitas, madre mía, esto. Siempre lo de amanitas nos suena fatal, cuando es verdad que hay amanitas buenas y amanitas malas.
Hay que saber. ¿Qué digo yo?
Las cosas,
a ver.
En dos extremos, la buena es tan buena, que merece la pena jugársela, ¿eh?
Aquí venga la ruleta rusa.
Pues sí, mira, estás convencido que por lo menos una vez la pruebas. Luego ya el resto no sabes si repites
disfruta
o no repites.
Ese
no, es broma porque cuando en un restaurante servís esta seta, en fin, que todo el mundo sepa que existen todas las garantías del mundo. Oye, croquetas, por Dios.
Eso es lo que yo preguntar. Es decir, todo un imperio, entre comillas, chicos, porque eso es mucho esfuerzo, todo va bien, pero todo un imperio por culpa de las croquetas.
La croqueta nos ha hecho muy grandes,
¿no?
Por mucho que agradecer a la croqueta y a la oveja Lacha que nos da pues la base de esa receta fantástica de las croquetas de ibérico con leche de oveja que tiene, bueno, pues un sabor muy especial, tiene la grasa que tiene la leche de oveja nos permite hacer unas peculiaridades en la receta que con la leche de vaca no podemos, y eso pues la dota de un carácter diferente, es una croqueta distinta.
Bueno, como son unos tipos muy majos, como yo lo decía al principio, Iván Morales y Álvaro Castellanos, creadores del grupo Arzábal, van a compartir con los oyentes la receta de sus croquetas, Eli.
No me lo puedo creer, pero si esto debe ser un secreto de Estado.
Tenéis que guardar el secreto.
Venga.
Venga, vale, pues ahora.
Yo me apunto, venga.
Despacito, digo, calladitos y
aparte de una oveja Lacha.
Apuntar.
A ver.
Partimos de leche de oveja. Tiene que ser leche de oveja que lo que decía Iván, tiene más grasa, y partimos de un litro de leche de oveja.
Sí.
120 gramos de mantequilla.
120 de mantequilla, vale.
4 gramos de harina.
¿Cuántos?
200 gramos de jamón, nosotros usamos en el restaurante jamón ibérico, que es mejor.
Sí.
2 cebollas, y a partir de ahí empezamos a elaborar.
Venga. Hacemos,
salteamos la cebolla, que esté muy, muy pochadita, con una cucharadita de aceite de oliva. Cuando la cebolla ya tiene ese color ya tostadito, añadimos un poco el jamón y lo rehogamos.
Sí.
A esto le añadimos los 80 gramos de mantequilla. Y los 120 gramos de mantequilla y los 80 gramos de harina. Y lo
vale, 120 de mantequilla y
80 de harina. La proporción es importante.
No, esto es química, es alquimia.
Sí. Vale.
Removemos, que coja colorcito. Y cuando ya está así, ese colorcito marrón, tostado, bonito, le añadimos la leche de oveja. Sal, pimienta y un poquito de nuez moscada. Y a partir de ahí, paciencia, cariño, y 2 o 3 horitas removiendo ahí con cariño, que vaya cogiendo esa textura, que vaya cogiendo un color casi caramelo.
Perdona, ¿he escuchado 2 o 3 horitas removiendo?
Sí, bueno, nosotros podemos jugar al tenis con Rafa Nadal, tenemos un hombro de remover las ollas de las croquetas, que no lo podéis imaginar. La verdad es que sí, es parte del secreto, que al final la caseína de la leche casi carameliza de manera natural. Por eso coge ese color tan tostadito, pero vamos, nuestra croqueta tiene 4 horas de cocción.
Madre mía, y todo esto con el fueguecito muy suave, me imagino.
Pero un fuego medio que no se llegue a pegar, porque al final si le subes un poco siempre se queda el agarrado este de la leche, además da sabores no...
Sí.
Fargos ahí muy marcados. Flojito, que se vea además que la bechamel va haciendo plof y plof. Que es además de una sensación preciosa en la cocina.
Bueno, aquí llega el punto en el que yo me pierdo siempre en el tema croqueta, que es la bechamel te hace plof, plof, y dices, ya está. ¿Cómo consigues que eso no se te desmorone cuando haces la croqueta?
Lo que hay que tener es paciencia, que muchas veces es lo que no tenemos, porque no tenemos, entre otras cosas, no tenemos tiempo para tenerla, ¿no? Lo que hacemos es la dejamos enfriar 24 horas en la nevera. ¿Que la masa nos ha quedado un poquito más blanda? La metemos en el congelador 3/4 de hora y la sacamos. Y ahí es cuando empezamos a bolearla.
Truco. O sea, que puede estar congelada.
Un poquito congelada no es malo, que la masa coja textura, que coja la consistencia suficiente para que boleándola no se nos quede pegada. Es más, a mí me gusta inclusive que la tenga que tener demasiado fría la masa, porque esto luego al freírla nos va a quedar mucho más cremosa en la boca.
Ese es el punto.
¡No lo contéis!
No, venga.
¿Qué es el tostadito por fuera y lo
que... no lo cuentes otra vez.
¿Por qué? Bueno, si además, si yo soy... No estoy naturalmente dotada yo para la croqueta. Lo intento con toda mi alma, con una buena voluntad. Yo casi que prefiero pasarme por Arzabal. Sí. Yo creo que me voy a pasar por Menéndez Pelayo 13 o por el Museo Reina Sofía. Y me como las croquetas de ellos directamente. Iván, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir solo con Sergio y conmigo esta receta de croquetas. Y lo dicho, que nos vemos allí. Que nos vemos en vuestro local, ¿eh?
Gracias.
Oye, y que volvemos a hablar con el siguiente negocio, ¿eh?
Bueno, ya de 15 días volvemos a hablar con vosotros.
Exacto, Iván, que estás tardando mucho. Claro que sin proponer. Venga, hasta luego a los dos. Muchas
que
gracias.
Que vaya bien, de verdad. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. ¡Solo hasta fin de existencias!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Ay, el amor, que dicen, ¿no? Los italianos, el amor. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa? ¿Que me has visto ya medio enamorada?
No, te he visto, enamorada de un diamante, que es para siempre, no como algunos maridos, que son para un rato.
O sea, que nos quedamos más con el diamante que con el marido, ¿no?
Pues mira, más rentable a lo mejor no sale, ¿qué quieres que te diga? Bueno, cuéntame dónde estás y por qué.
¿Que dónde estoy? Pues estoy ejerciendo de alumna de un taller que nos enseña a conocer el mundo de los diamantes o los brillantes. Yo creo que normal y, entre comillas, vulgarmente, nosotros siempre decimos un brillante. Tengo un anillo con un brillante, tengo una pulsera con unos brillantes preciosos.
Sí.
Lo que no sabemos es que quizás no es así, pero nos lo van a aclarar enseguida porque es una de las cosas que hemos averiguado, pues precisamente haciendo de alumnos en un taller de cara a que llega San Valentín, a que mucha gente quiere una pieza especial o para ti mismo o para un regalo, y entonces pues venimos a buscarla aquí con Ignacio de Pilar, que es jefe de compras y ventas de Moon Diamonds. Muy buenas.
Muy buenas tardes, María José.
Y también con otra que podríamos decir es compañera, porque es alumna también de este taller que nosotros hemos venido a indagar en él, y es Valentina. Muy buenas.
Hola, María José, ¿cómo estás?
Pues nosotros muy bien, pero queremos saber qué es lo que a ti te trae hasta este mundo de los diamantes.
Bueno, te voy a contar un poquito. Yo de siempre he querido una sortija, he querido un anillo particular con un diseño particular. Hace poco un amigo se comprometió y me enseñó el anillo que le compró a su novia, y en verdad la piedra espectacular, el anillo alucinante, y le pregunté que dónde lo había comprado. Me comentó sobre Moon Diamonds y quedé, en verdad, quise venir a visitarlos porque además me dijo que es la única boutique que hay en Madrid que vende directo de la bolsa de Amberes, lo cual llama mucho la atención, ya que la calidad-precio es impresionante. Vine, Ignacio ha sido maravilloso, me ha ayudado muchísimo con todas las dudas que tenía, porque mi presupuesto no era el mayor, pero mira, me ha guiado con todo, me ha ayudado con el color, la talla, como dices tú, lo de los brillantes, yo también pensé que se decía brillantes, pero no, el brillante es una talla.
Ah, eso te iba a decir, ahora que lo has aprendido de talla, no sé exactamente cómo es un brillante, es un diamante, ¿qué es?
Son dos diamantes, creo que Ignacio te lo puede explicar mejor, pero aprendido. Son todos diamantes, pero tienen tallas diferentes, y una de las tallas es el brillante. Y justamente esa es la talla que yo quiero para el anillo que siempre he querido, que ya me lo están diseñando y ya me lo están haciendo y va a quedar espectacular.
Hay que ver lo que hace la envidia cuando el amigo te enseña que se compromete con la novia, ¿no? Bueno, nosotros aquí tenemos los focos de luz iluminando esas pequeñas piezas de distintos tamaños, de distintas variaciones entre ellas. Y tú me decías, Valentina, que una de las cosas que más te ha llamado la atención es que a lo mejor nosotros nunca nos hemos propuesto, mucho menos en casa, mirar con lupa, y de pronto cuando lo miras con las lupas, cómo puede cambiar todo a nivel de tonalidades y de más pureza o impureza que te encuentras.
No, es impresionante, te digo. O sea, aquí he aprendido muchísimo porque yo venía con una idea y cuando de repente le digo a Ignacio, este me gusta, y me dice, ok, míralo, me lo pone bajo un fondo blanco con la luz y la pureza, ves el color, la diferencia de las purezas, ves que tiene unas rayitas, ves que tiene unos punticos que lo ves nada más con la lupa y tú de repente lo tienes puesto y dices, wow, qué espectáculo, debe ser purísimo. Y en verdad, cuando te enseña, no es así. Y eso es lo bueno también, que creo que el momento del presupuesto y la calidad, claro, ¿no? Yo por lo menos estaba buscando algo un poquito más grande, con de repente un poquito menos de calidad por el presupuesto, y en verdad conseguí una piedra espectacular y nada.
Porque, Ignacio, yo quería preguntarte precisamente por lo que acaba de hacer referencia a ella, que a veces buscas una pieza que es muy pequeñita, pero con muchísima calidad. ¿Nosotros buscamos a lo mejor que sea más grande y más llamativa con menos? ¿O esto cómo va nuestra tendencia de lo que nosotros en España buscamos?
Bueno, Moon Diamond lo que intenta hacer con el cliente es eso, ¿no? El ver lo que necesita el cliente más dentro de su presupuesto, ¿no? Como ha dicho Valentina, ella quiere una piedra más grande, con algo menos de calidad, pero más vistosa, ¿no? En el mercado español se lleva muchísimo la piedra que tenga un poco de tono de color, pero más limpia, o alguna pequeña inclusión, pero que tenga más calidad.
De cara ahora a San Valentín, ¿cambia la cosa? ¿Te piden más que tengan el tallado en forma de corazoncito o algo así?
Bueno, ha habido algunas sortijas encargadas para San Valentín con talla corazón, pero al final la talla que prevalece y gana a todas es la talla redonda, que es la talla brillante. ¿Por qué? Porque al final es la que mejor destella o da, la mejor fuego da, mejor luz. Sí, al final la más bonita es la talla redonda, ¿no?
Que además eso que está contando Ignacio Eli es lo que hemos hecho hace un rato, ¿no? Él ha mostrado una de las piezas incluso en una zona oscura y aún así, según la iba volteando, se veía la cantidad de destellos y de brillos que podía llegar a tener, y esto al fin y al cabo, pues bueno, pues sirve tanto para un capricho, como en el caso de Valentina, como para incluso, oye, pues cuando nosotros nos llegue el momento que queramos una pieza, por lo menos sabes lo que compras, ¿no? Sabes si hay calidad, si no la hay, y más o menos tienes idea de si es diamante o puede no serlo, si es más puro o menos puro.
Muy bien, pues ahí tenemos una posibilidad a barajar, quien quiera, para San Valentín. María José, que te dejo que disfrutes de esos diamantes o esos brillantes, y yo me quedo con uno, pero en bruto.
Vale, yo sigo mirando este con lupa.
Yo el mío ahora le hago hablar, que es Manolo, vale. Calderón.
Venga,
hasta luego.
Un poquito, hasta luego.
Pero vamos a ver, querido Calderón.
Hola,
pero si estás de enhorabuena, estás de aniversario.
Así es.
¿Cuántos pasos has dado tú ya
30,
en esta vida?
30 años de paso.
Hombre, pero ¿uno al día?
Uno al día.
¿No has calculado tú?
Bueno, uno al día, también lo tuve en fin de semana, ha pasado por muchísimas franjas horarias, pero...
Que si cada programa hubiese sido de verdad un paso, hasta esa hora estabas tú en Pekín.
Madre mía, me ha dado varias vueltas al mundo ya, date cuenta.
Oye, ¿y qué es esto que me ha llegado de que tienes una fiesta esta noche y no me has invitado? A ver.
Tengo una fiesta a la que estás invitada,
¿qué ha pasado aquí?
Por supuesto.
Sí, ahora tarde y mal.
Que en el Gruta 77 voy a hacer una fiesta, abriremos las puertas a partir de las 9 de la noche, tampoco hay que acostarse muy tarde, puesto que mañana hay que volver a trabajar. Y empezaremos la función a las 9, más o menos, y habrá un par de actuaciones. Una de ellas es mi querido amigo José Lanot, que en los años 80 perteneció a una banda que se llamaban Los Potros, y la otra banda que va a ir a animarnos la fiesta, pues es Paco Poza, mi amigo, el líder de Los Imposibles.
Oye, pero esto de cumplir 30 años, tiene que dar un poquito de vértigo, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas de radio? Madre mía.
¿Cuántas horas? Cuando empezó el programa no sabía realmente hasta dónde podía llegar y sin embargo se han mantenido 30 años en antena. No continuo, porque ha habido, ya sabes que en esta profesión cuando a alguien no le gusta tu trabajo, pues no hay remedio de convencerlo. Entonces tuvo una época que no hubo programa, pero sí. Mantenía mi espíritu por encima de todo, ¿no? Entonces mis músicas aparecían en cualquier programa que hubiese aquí en esta emisora. Pero 30 años de programa da para mucho, para haber conocido a mucha gente y sobre todo haber vivido una época irrepetible como fueron las de los años 80, ¿no? Y tuve la suerte de coincidir con aquella década en la que aquí se germinaba pues el rock and roll más primigenio que se puede escuchar casi en toda Europa. Y tuve la suerte de coincidir con aquella época, con aquella década, conocer a grupos que por primera vez venían a España y los entrevistaba en el programa, lo cual para mí significó
cuando empezamos a formar parte del mapa, ¿no? Exacto, musical mundial.
Cuando ya venían a visitarnos los americanos, porque los ingleses podían venir un poquito más, pero los americanos ni aparecían por aquí, hasta que ya afortunadamente empezaron aquí a hacerse empresarios, a formarse la idea de los conciertos en directo, y tuve la suerte de dar la bienvenida pues prácticamente a aquellos todos grupos de los años 80 que eran auténticos bombazos, ¿no?
Oye, ¿cómo ha ido cambiando el programa? Mira, que sí, ahora me cuentas las actuaciones, pero es que estoy muy interesada en tu historia.
No, el programa cuando empecé, pues yo siempre he sido un admirador de los sonidos de los años 60. Tú imagínate a los Beatles en el año 59 o a los Rolling Stones en el año 63. Pues esa es mi idea de la música, ¿no? Y cuando comencé, pues prácticamente lo enfocaba todo a ese género musical, ¿no? Al rhythm and blues y a la música garajera, pero sin olvidarme de los otros géneros como puede ser el beat, que practicaban los Beatles, o los sonidos de aquellas bandas como Buffalo Springfield, o los Hollies, etcétera, etcétera. Entonces en los años 80 hubo una explosión musical para reivindicar los sonidos sesenteros. Entonces surgieron bandas en Estados Unidos realmente extraordinarias, ¿no? Que a mí me hicieron recordar muchísimo aquellos sonidos, años 60, y entonces con eso empecé a hacer mi programa. Tuve la suerte, ya digo, de conocer a bandas como los Miracle Workers, los Chesterfield King, los Liras, los Dictators, todos pasaron por aquí por nuestro programa, y con ellos aprendí muchísimo, por supuesto. Luego la evolución de la música, ya sabes que en la música hay muchas modas, pero yo siempre me he mantenido en la mía. La mía, que significa underground, ¿no? Y entonces siempre me he mantenido ahí. Puedo haber a lo mejor luego escorado un poquito más hacia el beat, pero siempre de una forma más underground, ¿no? Y ahora pues estoy muy volcado, siempre lo he hecho realmente, la música negra, que es la que ha dado alma y espíritu siempre a nuestras músicas, ¿no?
Es verdad, porque la que se hace ahora no te convence, ¿o qué?
Según la que se haga. A mí la evolución en la música, nunca he apostado por la evolución musical, ¿no? O sea, esto que se dice cuando el rock and roll está muerto, pues el rock and roll lleva muerto a aparecer desde hace 50 años. Y sin embargo, todos los años sobrevive. Y además mejor que nadie, ¿no? Pero la música que se hace ahora mismo, pues si se sigue haciendo la misma música que yo recuerdo del pop de los años 60, pues por supuesto que sí, le hago caso y me gusta, porque tampoco ha variado mucho, ¿no? O sea, las estructuras musicales ya están inventadas y lo más que se ha aportado a la música en los últimos años ha sido electrónica, no ha sido otra cosa, porque tú escuchas a un grupo de pop de ahora mismo y es prácticamente igual que hace 40 años, ¿no? Pero eso sí, la moda, pues hoy apetece más Amy Winehouse, por ejemplo, ¿no? Pues gracias a que Amy Winehouse ha sido famosa, se han rescatado a algunas señoras que cantaban soul hace 50 años y que ahora mismo pues están ganando dinero pues gracias a la reivindicación de esos músicos más jóvenes.
Bueno, fíjate, en 30 años has visto empezar a mucha gente, llegar a la cima y luego caer, desaparecer o simplemente marcharse, como, sí, como David Bowie, ¿no?
Exacto. Hace unos días. Y algunas bandas que prometían ser un futuro impresionante y se quedaron en el primer disco, pues porque el chico que lideraba el grupo estudió arquitectura, estudió economía, uh-huh, y prefirió bascular hacia una profesión, uh-huh, más segura que hacia la música, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay gente inolvidable por toda una carrera discográfica, y hay gente inolvidable por un solo disco.
Sí,
decir,
sí, sí.
Ahí están los Sex Pistols, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Alguien te diga otra que no sea la de Usher y de Queen. Sales a la calle y preguntas y nadie, exacto, te sabe decir otra.
Y sobre todo grupos de aquella época, uh-huh, que exactamente solo grababan un disco, luego desaparecían, uh-huh, y que 30 años más tarde ha sido reivindicado, como digo, por algunos de los grupos emergentes de hoy en día, ¿no? Que eso, uh-huh, está muy bien, ¿no? Ya digo que algunas de estas coristas de James Brown,
sí,
que eran prácticamente desconocidas, hoy son figuras de primera fila, ¿no? Sin lugar, uh-huh, a dudas. Pero gracias, ya digo, a la intervención de algunos rock and rolleros que, más que preocuparse de sus músicas, han estudiado mucha música, pero que para hacer música hay que escuchar mucha música, ¿no? Igual que para escribir hay que leer mucho. Pues, uh-huh, cuando se hace música hay que escuchar mucha música, ¿no?
Bueno, gente que ha conseguido hacer una gran carrera musical gracias, como tú dices, a que se han preocupado por ello, y también a gente como tú, Manolo, que habéis puesto el altavoz y habéis hecho que nos fijemos a lo mejor en algún grupo determinado.
Eso,
que lo habéis elevado porque se lo merecía y que,
correcto,
bueno, ha conseguido hacer carrera gracias a que existen personas como Manolo Calderón.
Exacto.
30 años manteniendo ahí el paso.
Por ejemplo, cuando comenzaron Green Day, el único que ponía Green Day en la radio era este.
Eras
que
está
hablando, claro. Incluso vinieron Green Day aquí a Madrid a, uh-huh, tocar, estuvieron con nosotros, y fíjate tú quiénes son hoy Green Day, ¿no?
Pues sí.
Con Nirvana pasó exactamente lo mismo. Uh-huh. Nadie hacía caso a Nirvana. Nosotros poníamos Nirvana en nuestro programa. Toda la explosión de Seattle, el sello sub pop, aquí se generó. Y fíjate tú lo que ahora es Nirvana, ¿no? Auténtico, uh-huh, mito de la historia de la música.
Bueno, pues todo el que quiera disfrutar de 30 años de buena música resumida en una fiesta que se va a celebrar. O mira, aquí viene Sergio Rodríguez. Ha oído fiesta, ha oído Calderón, ha oído música y ha hecho...
Yo. Pero mira, antes...
Mira, ahí está.
Yo era más de Pearl Jam que de Nirvana,
Te quiero poner una cosita antes de nada.
A ver.
No voy a dar conciertos, pero el otro día me preguntaste por Nica
Costa.
El único
concierto interesante que nos interesa es la fiesta de esta noche.
Te lo agradezco.
Hombre, ¿verdad?
Pero no me olvido de lo que me dijiste.
Nica Costa, ¿es verdad?
La última semana. Nica Costa era esta, ¿verdad?
Sí.
Sometimes I wonder. Tuvo hasta una hija que le puso Sugar, o sea que imagínatelo, ¿no? La dulzona que era esta mujer. Pues fíjate ahora lo que es capaz de cantar. Tienes, ¿eh?
Oye,
Nica Costa.
Pues fantástica.
Sí, extraordinaria.
Y que hay gente que canta divinamente cuando es un niño y luego le cambia la voz y adiós.
No, no, ella se ha convertido en una cantante, ¿sí?, de soul y de funky, pero muy buena. Se fue a Australia, se casó con un músico australiano muy interesante y desde allí ha desarrollado también su carrera musical y ahí la tienes.
Pues un día de estos podíamos hacer, en vez de dar conciertos, que cada uno se venda como quiera, recordatorios. ¿Cómo era la gente en un momento determinado hace 30 años? Mira, voy a utilizar tu programa de percha ya todas las semanas. ¿Cómo era aquel, pues eso, Nica Costa? ¿De qué año es lo primero?
Pues del año 81,
se llamaba aquello.
81, exacto. Su padre fue la que la animó.
¿Don Costa?
Y el padre murió a los dos años. En el año 83 murió el padre de un ataque cardíaco. Trabajaba muchísimo. El padre producía los discos de Frank Sinatra.
¿Es verdad?
Y de Polanca, o sea que era un tipo que incluso dicen que el abuelo putativo de Nica Costa era Frank Sinatra, ¿no?
Fíjate, pues ahí está Nica Costa. Oye, pues la semana que viene, ¿por qué no me traes?
Sí, venga, busco
gente
otro
que haya empezado muy, muy jovencita y que y hacemos la comparación.
No vale Michael Jackson, que ya lo tenemos muy, muy comido, ¿no?
Sí, ese nos lo conocemos un poquito, pero hay otros que sí, muchas veces no sabemos ni con cuántos años empezaron sí. Y de repente
dicen, fíjate, que ni verbe. Por ejemplo, Steve Winwood empezó sí. Con 15 años.
¿Qué me dices?
Sí, con 15 años en Traffic. O sea, uh-huh. Que también es un elemento a seguir. O sea, un tipo que toca el piano de una forma fantástica.
Me gusta a mí mucho.
Y que todavía sigue grabando y con una voz impresionante, ¿no?
Bueno, pues tráeme la comparación. Echa mano de ese archivo que has ido recopilando durante 30 años. Y esta noche nos vemos entonces
ahí
en tu fiesta. Recuerda dónde, para todo el
Bruta
oyente que quiera.
Bruta 77, calle Cuclillo número 6, en el Metro Porto.
Muy bien, pues ahí a las 9 de la noche. Rodríguez, que te queda un minuto. Hijo, no digas nada. Todo de sobra.
Que la música de Calderón tiene hoy una gran celebración. 30 años tiene ya su programa El Paso y otros 30 más le deseamos de paso. ¿Vale? A vueltas hemos estado con los nuevos planetas que hay más allá del lejano Plutón, como para ir de un tirón, el noveno planeta helado que a todo astrónomo deja fascinado, y las cosas raras encontradas en barajas, que si la cocaína en cuberterías de cocina, que si bichitos extraños como la serpiente albina o animales protegidos en cualquier parte metidos, y todo el contrabando ahí facturando. Hemos recordado las fuentes de Madrid, pues no había agua potable con un caudal tampoco notable. El Manzanares, ese aprendiz de río, como dijera Quevedo, del puente de Segovia, bien montado y el asombrado. ¿Sobra puente o falta río? Y en el archivo regional, hemeroteca tocal, los cacharros médicos, el instrumental que usaban en un hospital, el de San Carlos, también conocido como el clínico, donde hay de todo, hasta algún antihistamínico.
Bueno, entre que lo has de,